Regresamos en Hora 20 y seguimos conversando ahora sobre este debate que está en el centro de la polémica. Cadena perpetua, sí o no, para violadores de niños, violadores y asesinos de niños. ¿Esto es populismo punitivo o esto es una necesidad? ¿Dónde ha funcionado? ¿Qué cambiaría si lo logramos de esta manera? Camilo hablaba de alertas tempranas. También Sandra pedía que la justicia funcione, que realmente se cumpla la investigación. Alfredo Schlesinger.
Bueno, yo ahí quiero retomar una frase que dijo el presidente Duque cuando hizo esta invitación a la reflexión, y es que no puede ser que haya procesos que se demoren tanto para sancionar ejemplarmente a quienes han cometido esos delitos. Ahí hay un reconocimiento tácito que el gran problema no viene en si hay mecanismos o no hay mecanismos para sancionar a quienes han cometido estas violaciones. El tema de fondo es cómo lograr o cómo garantizar que todos los procesos que hay abiertos surtan su trámite, cómo promocionamos o cómo fomentamos las denuncias, cómo podemos llegar efectivamente a quienes han cometido estos hechos, y de esa forma también empezar a generar sistemas de prevención y de alertas tempranas, como lo decía aquí Camilo. Yo creo que en últimas es un debate de tratar de generar ciertas nociones en la agenda pública donde el presidente Duque pueda tener una bandera y defender así una gestión exitosa de gobierno.
Ahora, aterricémoslo. Pensemos en el caso de el violador y asesino de Juliana Zamboni. Si tuviéramos cadena perpetua en ese caso, ¿qué estaríamos logrando allí? Sí. Me parece que vale la pena aterrizarlo a casos concretos.
Yo creo que aquí la problemática es si poner la cadena perpetua logra disuadir a una sociedad que está enferma. Y hay que hablarlo claramente, y por eso yo, más que la cadena perpetua, creo que hay que avanzar en una política pública donde genere prevención, donde genere mecanismos, como usted dice, Sandra, de judicialización, y donde genere consensos a fin de que protejamos a nuestros niños, que es la gran conclusión de todo esto. Es logra la cadena perpetua disuadir a la sociedad para que diga basta ya, no más.
Yo quisiera señalar una cosa sobre el tema de las alertas tempranas y sobre eso, Camilo, que habla de cómo resolver los temas. Una de las cosas que necesitamos saber, que no necesita más legislación, necesita es una implementación de una buena política pública en esos temas. La atención a las víctimas, el respeto a las víctimas, la credibilidad de las víctimas es central en este tema. Si algo nos enseñó el movimiento
MeToo... La protección al denunciante.
Lo señalaba en otros temas Catrina Botero en este programa el lunes, pero si algo nos enseñó el movimiento de Me Too es que mujeres exitosas, hechas y derechas, tenían un enorme miedo y una enorme resistencia a que les creyeran cuando decían, este señor abusó de mí. Uh-huh. Y ahora resulta que esperamos que un pobre menor llegue a una comisaría de policía sin ningún cuidado, sin ninguna preparación, y diga, sí, es que mi papá me está violando. Pues eso no va a pasar. Tenemos que resolver ese problema, que no pasa por poner cadena perpetua. Pero para que pase, tenemos que tener una capacidad de recepción, fortalecer. Hay algo en las comisarías de familia, hay algo en la policía de infancia y menores, pero necesitamos fortalecer eso mucho más. Y eso también pasa por los profesores, por los sistemas educativos, por las familias, para que si un niño levanta la mano y dicen, oiga, a mí algo me está pasando, pues el principio sea, venga, le creemos y miramos a ver si es cierto o no. Y vuelvo al tema de las alertas tempranas, los símbolos de abuso contra los niños son evidentes, y si hay una mirada protectora y consciente en esos temas a través de toda nuestra red de atención a la infancia, uh-huh, es más fácil detectarlo y es más fácil identificar a los responsables. Pero, y eso nos llevaría a un problema de resolver esta crisis con medios mucho más eficaces, reduciendo el número de incidencias, castigando severamente, que ya es suficiente castigo lo que tenemos en la ley penal, a los culpables. Y el problema es que no los estamos castigando, no que haya que castigarlos con más años, es que no los castigamos.
Pero yo agregaría,
Sandra, hay que tener en cuenta solamente una cosa para examinar uno de los argumentos que tiene la gente que aboga por la cadena perpetua, es qué va a pasar después cuando salga esta gente a la libertad. Y yo creo que esa es una discusión que es importantísima, es una discusión acerca de cómo el sistema carcelario logra o no logra resocializar a estas personas, logra o no logra rehabilitarlas, y claramente como está concebido en este momento, no. Claramente no lo está.
Ese es un punto que hay que ver. ¿Quién puede ser resocializado?
Sí.
porque son diferentes, digamos, los responsables de este tipo de abusos y de violaciones.
Hay que tomar un punto.
Pero la solución siempre es mandarlos al hacinamiento de las cárceles tradicionales, y eso en ninguna forma lidia con la reincidencia.
Hay que tomar un punto que recientemente tomó la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, que me pareció impactante. Y esto también tiene que generar responsabilidad social. Una madre, como mecanismo de presión o de molestia contra un padre, lleva a su niño al baño el padre y dice que lo estaba violando, que lo estaba tocando, lo condena en primera instancia, lo absuelve en primera instancia, lo condena en segunda instancia y entra en sala de casación penal a decir, venga, ¿qué fue lo que realmente pasó? Y resulta que, profundizando el caso, simplemente llevó al niño y la madre estaba utilizando esto como un mecanismo de venganza emotivo para poder hacerle daño a esta persona.
Pero es que eso no es caso de la investigación.
Yo digo que tiene que haber justicia.
Ahí
tiene que también...
Digamos, como las excepciones a la regla. Sí. Y ahí es donde pedimos que la investigación funcione.
Así es.
Bueno, no quiero dejar de tocar dos temas que me faltan porque hoy se plantearon el regreso de dos nacionales a Colombia. Voy a ocuparme hoy de uno de ellos por la vía de extradición. Todavía no hay mayor información, pero según se ha planteado, sería un hecho que el exministro Andrés Felipe Arias, que deberá pagar aquí en Colombia una condena de 17 años por el escándalo de Agroingreso Seguro, pudiera ser extraditado. La orden de entrega de Arias a Colombia está lista desde febrero, pero está pendiente de lo que dijera una corte de apelaciones en Atlanta. Con esta decisión, Estados Unidos le recuerda a Colombia que el tratado de extradición está, obviamente, vigente. Una opinión sobre la extradición de Arias, pero más en el sentido de cuáles serían los retos de la justicia y del gobierno actual con su llegada.
¿Inicio?
Dele,
Eduardo. Bueno, no, mire, yo, y pues también como Chiva, vamos a presentar un acto legislativo que garantice ese derecho fundamental ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la propia Corte Constitucional y recientemente por la ONU y la propia Corte Suprema de Justicia, que lo único que determina es dígame en cuál va a ser el mecanismo. Ese mecanismo va a ser, en lo que estamos pensando, un mecanismo retroactivo. Va, más o menos se verían 197 procesos pues para revisar, y lo que buscamos con él.
Explíqueme de nuevo. Un mecanismo para revisar.
Es un acto legislativo.
Un acto legislativo que
permita
crea
la garantía de la doble instancia, que además nosotros, y en esto también nosotros tenemos que unirnos. Si el tipo es culpable, lo van a volver a condenar. Si el tipo es inocente, también tiene
su... Ya no está la doble instancia, eso sería una tercera instancia.
No. La doble instancia no fue retroactiva, Diana.
Ah, ya.
Entonces, recoge lo desde 1991 hasta la fecha, esos posibles casos que, como le repito, no son más de 179, 180 casos, que sería a través de una sala especial, que fue lo que pidió la Corte Suprema de Justicia, que se revise esas sentencias y de esta manera se le garantice la doble instancia.
La que llaman la ley Arias.
Sí. Yo creo que es la ley para muchos ciudadanos que... tienen un derecho.
Para muchos dos,
pero
para
no,
muchos
no, pero tienen un derecho, pero es que por uno vale la pena.
No,
yo lo digo como garantía.
Ya ustedes habían anunciado eso, sí. Precisamente ante este tema, así que no me engañen con chivitas que
yo
no
estoy diciendo.
No, no, sí me sirve, pero no, sin engañarme, solo la otra.
Yo, Alfredo.
Ya lo había anunciado. Ley Arias.
Yo quiero decir una cosa que me parece supremamente importante, y es que aquí lo que tiene que primar, como en toda sociedad democrática, es el respeto por las instituciones. Es decir, es perfectamente legítimo que presenten el acto legislativo y que busquen garantizar este tipo de derechos.
Sí.
No hay ningún inconveniente con eso. Pero lo que no se puede hacer es tergiversar el mensaje que porque esto no exista, entonces las reglas de juego que nos aplican a todos los colombianos son insuficientes, y por eso se está hablando de una persecución a Andrés Felipe Arias. Es absolutamente como el representante dijo, que se haga todo el trámite legislativo y si es culpable efectivamente, pues en la segunda instancia se volverá a condenar.
Y ahí sería válido que el debate se diera pensando, y si no fuera Andrés Felipe Arias, esta ley, en opinión de ustedes, tiene sentido desde el debido proceso?
A ver, los abogados me han regañado mucho porque yo tengo resistencia a esa idea de una doble instancia para los aforados, porque para mí la principal garantía que les dio la Constitución es precisamente que no pueden ser juzgados por cualquier juez ni por cualquier tribunal, sino por la máxima instancia jurisdiccional de este país, y es un tribunal plural. O sea, no es no, eso da una cantidad de garantías y de imparcialidad, precisamente porque es que no basta con que la opinión de un juez lo condene, se requiere un voto plural de los más altos magistrados de este país para llegar a una condena. Pero bueno, vaya y venga, vamos por la segunda instancia. Después la gente se queja de que efectivamente los procesos en Colombia duran años y años y nunca hay justicia. Pero valga, vamos a aceptar la segunda instancia. Yo quería resaltar otra cosa de la extradición del ministro Arias. Es la siguiente: es que llevamos años desde que él fue condenado. Se evadió la justicia antes de que se pronunciara su condena y nunca se presentó a asumir su responsabilidad.
Ese es un tema que me parece importante, y hago un paréntesis para que me conteste después. A una persona que evadió la justicia colombiana, ¿le debería aplicar, por ejemplo, esa llamada ley Arias? O sea, esa doble instancia retroactiva debería tener unas excepciones. Una de las excepciones, por ejemplo, podría ser que no puede ser revisado un caso de alguien que ha evadido la justicia.
Claro, pero voy a terminar mi punto. Él solicitó, incluso buscó el asilo político diciendo que estaba siendo perseguido por la justicia, y el Centro Democrático se dedicó a hacer campaña sobre esa base. Ahora le dieron, y este es mi punto fundamental, le dieron todas las garantías en los Estados Unidos. Apeló hasta a la última instancia posible. Hasta el presidente de la República de los Estados Unidos fueron a pedirle cacao los señores del Centro Democrático para que no lo extraditaran. Hoy todavía lo estaba haciendo el senador Uribe. Y ahora lo van a extraditar. Se demoraron años en el proceso para poderlo extraditar. Pero ahora resulta que cuando se trata de extraditar un colombiano a los Estados Unidos, el mismo Centro Democrático sí dice, pero ¿cómo que creo que no me han extraditado ya sin ninguna clase de verificación de pruebas, ni de garantías, ni de nada? Entonces, a todo el mundo, como decía el representante Edward, derechos para todo el mundo. Y entonces, si a nosotros nos parece que la extradición en Colombia debe funcionar de una manera expedita, sin garantías para el extraditado, y no me estoy refiriendo a Santrich, me estoy refiriendo a cualquier solicitado en extradición, pues entonces debemos solicitar lo mismo en el otro sentido. Y si nos parece recomendable, como a mí me parece recomendable, que al señor Arias se le hayan dado todas las garantías en los Estados Unidos para eventualmente luchar contra la extradición, pues también debe aceptarse que esas garantías se den para los colombianos en nuestro propio país.
Yo no soy abogada, pero a mí esto, como ciudadana del común, me genera como un tufillo de excepcionalidad por todos los lados. Creo que, digamos, parte de lo que está sucediendo acá, en una muy buena parte, y esa es la razón por la cual no me gusta la propuesta, es que manda el mensaje de que lo que pasó antes es ilegítimo de una forma u otra y que hay que acceder a mecanismos adicionales para probar la culpabilidad. Me genera incomodidad que esto esté pasando durante un gobierno y que esté pasando con una bancada en el Congreso que es afín políticamente. Es como si usted está bien conectado políticamente, entonces puede tener un tratamiento excepcional. O sea, por todos los lados me parece que esto no es justicia del común, esto es justicia de unos muy pocos, casi que de uno solo.
Lo que pasa es que uno a veces es muy duro con unos y muy, muy condescendiente con otros. O sea, yo sí digo, aquí hay dos factores. Uno, el jurídico, que respeto totalmente la institucionalidad y lo que nos ha dicho tanto los mecanismos internacionales como la propia Corte Suprema de Justicia, es dígame cómo garantizo ese derecho. Y eso es lo que nosotros vamos a presentar.
Sandra me plantea,
y
el otro, a mí me parece que es una reflexión que por lo menos valdría la pena dejarla como conclusión, y es, pensemos si esa ley, llamada Ley Arias ahora, quedara para el futuro, cuando fueran otros, no del gobierno del Centro Democrático, sino de otro gobierno, de un gobierno de izquierda.
Hay que garantizar a todo el mundo los derechos, a todo el mundo. Y en eso yo, mire, yo les digo, Nosotros dejamos que operara la institucionalidad con la JEP. El presidente Duque dejó.
No, Eduardo, no sean descarados.
Yo, pues no, pero
no, de verdad, no, no.
Hombre, advertir que se iba a volar y después de que se volara, pues ahí sí rasgarse las vestiduras. No, señor. Nosotros advertimos que el señor se iba a volar, que debería existir unas garantías, y yo lo dije en el Congreso de la República.
Desde el principio.
¿Cuál era la garantía principal? Que compareciera. ¿Y cómo se hace? La propia institucionalidad y la propia ley dice que es detención preventiva.
No creo que haya un solo colombiano, ni siquiera al interior del partido de las FARC, que esté medianamente tranquilo ni satisfecho con lo que ha ocurrido en el caso
Santos. Para nada.
Una última pregunta para irnos un poco más lejos. Vámonos, volemos un poquito al Reino Unido, no, a Washington, porque se fue del cargo el embajador del Reino Unido en Washington, Kim Darker, tras conocerse unos mensajes, Sandra, aquí nuestra experta internacionalista además, donde se refería con dureza al presidente Trump, cuya administración calificaba de disfuncional, desastrosa e inepta.
Que no son tan duros.
Se va pese al respaldo de la primera ministra Theresa May, que terminó además golpeada por las reacciones de Trump ante ese affair diplomático que surge por la filtración en el diario Mail on Sunday, y todo en medio de una campaña para sucederla a ella, que también se va. ¿Qué opinan de la salida del embajador? ¿Qué hay de fondo? ¿Por qué le pasan factura a un embajador que transmite a su país sus impresiones de lo que pasa en la Casa Blanca?
Yo creo que antes que cualquier cosa, él es víctima de un momento de transición política en el Reino Unido, y claramente el camino hacia donde van ellos es un camino que es más cercano a Trump que a cualquier otra cosa. El otro día tuvieron un debate y le preguntaron a este Boris Johnson qué pensaba esta cosa del embajador, y se quedó callado, no pudo decir nada, no lo respaldó. Están muy preocupados por complacer a Trump en un momento en el que se están alejando de la Unión Europea, y por supuesto le movieron el tapete, y eso básicamente terminó con la renuncia. Además, por decir algo que piensa todo el cuerpo diplomático en Washington, que es básicamente que el servicio exterior de Estados Unidos está hecho un completo y absoluto desastre, que una cosa es lo que dicen, y nosotros ya fuimos víctimas de eso, una cosa es lo que dicen los embajadores y otra cosa es lo que dice el gobierno federal, que no se ha nombrado gente, que no se sabe con quién tratarse, que no hay lugares en los que no se han hecho nombramientos. Es un completo y absoluto desastre. Entonces, pues sí, son desastrosos, sí, son ineptos en materia de política exterior, y pues, ¿qué le vamos a hacer? Cambio. Pero pues eso no lo dice un embajador, claramente, ¿no?
No, muy rápidamente, yo creo que complementando lo que decía Sandra, hay que recordarse, para entender la dinámica de dónde sale la filtración, que el adversario de Boris Johnson para ser primer ministro en el Reino Unido en ese momento es el señor Hunt, que es el actual canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el jefe del embajador. Entonces, claro, ¿y quién lo nombró? Entonces, pues obviamente, ya Theresa May. Entonces, claro, poner en entredicho la principal relación. Si nosotros consideramos que nuestra relación con los Estados Unidos es nuestra principal relación diplomática en el mundo, pues en Inglaterra eso es aún más así, y más en el contexto del Brexit, donde van a necesitar
especial.
La relación especial que van a necesitar para enfrentar el desastre que va a traer la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Entonces, eso es lo primero. Eso tiene mucho más de política interna que de política internacional. Uh-huh. Porque todos, efectivamente, hay un artículo excelente del New York Times de hoy sobre que ese es el vox populi entre todos los diplomáticos en Washington acerca del desastre que ha sido la administración Trump. Y nosotros también hemos sufrido en carne propia. Un último punto sobre esto.
Lo que pasa
esto
es que tiene nosotros, que ver si no también nos parece tan inepta y desastrosa. O parece que a nosotros sí nos gusta.
No, el embajador, la ventaja es que al embajador nuestro no lo han cogido diciendo las cosas, aunque a veces. Pero mi punto es ese, el tema otra vez de la necesaria confidencialidad de algunas comunicaciones de gobierno. La función esencial de un embajador es poder reflejar y informar a su gobierno de lo que está pasando en el país donde lo acogen. Y tiene que ser franco y brutal. Si esa información no está protegida, las embajadas dejan de cumplir su función.
Claro, totalmente de acuerdo que, es decir, hay un tema de cómo se filtra esa noticia y de dónde surge todo el dato, pero pues es que en todo caso sigue siendo parte del servicio extranjero, sigue siendo parte del servicio diplomático y como tal hay que mantener ciertas formas, primero porque uno nunca sabe quién lo está escuchando y segundo porque puede herir sus susceptibilidades que terminen afectando de esta manera.
Porque uno debería saber que siempre lo están escuchando.
Tal cual.
Desde hace rato.
Tal cual.
Desde hace rato.
Entonces, en ese sentido, si no se conservan las formas, pues... por más de que haya todo este lío interno con el cual coincido profundamente, pues se termina siendo insostenible la permanencia del embajador cuando ya está absolutamente desacreditado frente al parco en el que tiene que hablar en el país donde está.
No, por supuesto, él tenía que renunciar.
Todo lo que uno sostenga en privado lo debe sostener en público.
No, si y, el no embajador, en
y el embajador, perdóneme,
no,
el embajador si no es embajador.
Sandra aplicó eso, no. Sandra aplicó eso de hablar en público lo que piensa en privado aquí en el debate y no, créanme.
No salió
que,
tan bien.
No. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Sigan ustedes con Steven Arce y El Alargue y mañana desde las 5, Gustavo Gómez y 6 a.m. hoy por hoy.
Y la... Thank you.